Hoy estamos celebrando la memoria de San Jerónimo. San Jerónimo nació en la Dalmacia, que entonces era una provincia romana y que correspondería aproximadamente a lo que es zona de Yugoslavia, Serbia, esa zona. Su madre, como le vio como un chico despierto, Roma, y allí entró en la escuela para aprender bien el latín y el griego de Donato, por ser uno de los mejores, el mejor latinista que había en Roma. Probablemente si yo preguntara a alguna de vosotras ahora mismo lo que he dicho, seguro que no me lo decía. Creo que está en otro mundo, siguiendo lo que yo estoy diciendo. Está en otro mundo, es otra cosa. El atender cuesta. Y así, por la vía del mínimo esfuerzo, finalmente no se sabe nada. Es nada, te invalidas después para poder enseñar algo, porque para enseñar algo tienes que saber tú antes. ¿Lo has entendido? Entonces aprender latín y griego con Donato. Pero el tal Donato era un hombre pagano, latinista, sin duda alguna, pero pagano, no era cristiano. Y Jerónimo era cristiano católico. Y por lo tanto, se aficionó en ese momento a lo que estaba aficionado su maestro. Su maestro estaba aficionado, pues, a los libros latinos, a Tito Livio, a Horacio, o sea, todos estos, los grandes autores latinos. A los griegos, pues, Homero, Platón, Hesíodo, todos los que eran autores griegos. De modo que aprendía muchísimo de latín, muchísimo de griego y muchísimo de versos enteros que recitaba él, que se los hacían aprender de memoria, de Horacio, y luego él los declamaba en clase. Eso le sucedió, estuvo así, hasta que tuvo un sueño. A veces sabéis que Dios habla en sueños, como le habló a José, el hijo de Jacob, y el que fue el que más mandaba en tiempo del faraón, por aquello de los siete vacas gordas y siete vacas flacas y todo esto, y gracias a eso, pues tuvo una política determinada que después dio resultado y se apoderó del oro y de la plata de todos, porque mientras ellos tenían en abundancia granos a cereal, ciudades de Ramsés y Pitón, pues los otros se morían de hambre. Otro que Dios le hablaba en sueños fue José, el esposo de María. Otro que le hablaba en sueños, por ejemplo, a San Juan Bosco. Hay sueños que son verdaderamente proféticos, que no solamente es un mero sueño, sino que el Señor, por las razones que sea, pues revela cosas en sueños. Razones siempre son de salvación y de aumentar el amor en nosotros, ¿verdad? Este era, pues Jerónimo tuvo un sueño cuando era joven y ya era un hombre que dominaba bien el latín y el griego. Y es que Dios le llamaba a cuentas, que había venido el final de su vida. Y oyó una voz que le decía: Jerónimo, ¿qué eres? A lo cual respondió: soy un cristiano católico. Y la voz le dijo: no te conozco. Bórralo del libro de la vida. Todo su tiempo lo ha dedicado a leer libros paganos. Despertó de esto, de que no había sido un simple sueño, y él dedicó entonces su vida a estudiar la Biblia. Un periodo de irse incluso al desierto, no encontró la paz en el desierto, volvió, entró al servicio del Papa, se ordenó de sacerdote a los 40 años y después se marchó a Belén porque fue muy criticado, que era un hombre muy exigente consigo mismo y también con los demás, incluso hasta un poco rígido. Y bastante un carácter muy duro, ¿verdad? Y por eso se granjeó la enemistad de mucha gente en Roma y tuvo que marchar. Pues el Papa San Dámaso, español, el que le eligió para secretario a su servicio, dado que sabía muy bien el latín y el griego y componía perfectamente bien para todas sus cartas, etc. Total que allí en Belén se dedicó al estudio de la Biblia y fue él el que elaboró la llamada Vulgata, que fue la traducción que hizo del griego, y la Biblia que él escribió, la Vulgata, Testamento, se divulgó y fue lo que se ha seguido durante 15 siglos, hasta casi el Concilio Vaticano II, era la Vulgata el libro fundamental de estudio de la palabra de Dios. Un hombre extraordinario que dedicó su vida al estudio de la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a hacer entonces, a la luz de San Jerónimo, una pequeña reflexión, y es esta. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la semana a leer la palabra de Dios tú personalmente? Porque esto ya es una cosa sintomática. Si nosotros los cristianos no dedicamos tiempo estudiar, retener la palabra de Dios, estamos impidiéndonos el efecto que la palabra de Dios tiene sobre las almas, y concretamente mi alma. El Señor, mi palabra no volverá a mí vacía, sino después de haber hecho mucho fruto. Nuestros cristianos bautizados son bastante descreídos. Si le preguntáramos a los católicos cuánto tiempo dedican a la semana a leer la palabra de Dios, la sorpresa. Si luego le preguntamos enseguida cuánto tiempo dedicas tú a los WhatsApp, ¿o cuánto tiempo dedicas tú a Internet? ¿O cuánto tiempo dedicas tú a este otro, a fotografías, a Instagram? ¿Cuánto tiempo dedicas tú a eso? ¿Y cuánto dedicas a estudiar la palabra de Dios y a aprendértela y a reflexionarla? La palabra de Dios es palabra salvadora. Quizá te podría decir como en el sueño, no te conozco, porque tú no tienes trato conmigo. El paganismo de ahora, nada más que ver chicas bonitas y además conversaciones absolutamente tontas. Jeje, juju, jiji, de acuerdo. Seguro. Le pones un redondolito con cara de imbécil y unos ojitos así y una sonrisa así. Y se la envías. Otra. Donde está otro es así, con dos lagrimitas y que se le están cayendo. Es ni siquiera lenguaje humano, sino simplemente simbolitos dicen lo que el otro quiera interpretar, porque tú no te explicas. Anuncias conceptos y juicios, valoraciones, etcétera, sino que te quedas simplemente en, casi en un lenguaje. Ah, esto es una pena. Entonces el Señor cuando te podrá decir, como a San Jerónimo en el sueño, no te conozco. Si no has dedicado tiempo a mi palabra, no te has dejado interpelar por mi palabra que es Jesucristo, la revelación que yo he hecho para ti, para salvarte. Pero ¿qué haces con tu vida? ¿Qué dedicas tu tiempo? ¿Cómo es posible que pases tanto tiempo sin leer un buen libro y sobre todo sin leer la palabra de Dios? Que no la entiendes, pues léela y lo que no comprendes apúntalo. Trata de responder que libros hay y personas preparadas hay. Y puedes entonces ir penetrando cada vez más en el conocimiento de la palabra de Dios. Nada más que eso, hermanas. Ya con eso. Pero preguntaros vosotras, ¿cuánto tiempo dedico yo a leer la palabra de Dios? ¿Alguna es la palabra de Dios que utiliza? Es esta, nada más. Cuando viene a misa, todos los días, la palabra de Dios. Están proclamando la palabra de Dios, tú estás en otro mundo. Habla en lo que dice el Señor, en lo que te tiene que decir ese día para ti. Y estás con el rollo de tu cabeza dando vueltas en otra cosa. Y llega un momento en que si en ese momento te paras como he hecho yo, he dicho, y te quedas... No sé. Ah, ¿es eso todo lo que puedes decir de la palabra de Dios? No sé. ¿Vienes a la Eucaristía, a celebrar la Eucaristía? Si preguntara hoy a alguna de vosotras, ¿qué ha dicho el Evangelio de hoy? Y pone, meteos bien esto en los oídos. En otra traducción que yo he leído es, meteos bien esto en vuestra cabeza. ¿Dónde hay que meterlo? ¿En los oídos o en la cabeza? Pues atrás, en la cabeza, y que de la cabeza baje al corazón. Esto en tu corazón. El Hijo del Hombre va a sufrir. Y le van a agarrar y lo van a meter en la cárcel. Cosa muy curiosa, que ellos no le preguntaron, porque tenían miedo de preguntarle, aunque no lo habían entendido, pero tenían miedo de preguntarle. Esto nos pasa a nosotros muchas veces, tenemos miedo a Dios, y tenemos miedo de preguntarle a Dios, preguntarle a Dios, porque tenemos un concepto equivocado de la vida. Parece que aquí hemos venido nada más que a gozar y a pasárnoslo bien. Te puede decir, toma tu cruz de hoy y luego ven y sígueme. ¿No? Molesta. O te puede decir también, tienes que negarte más a ti misma, en esto, en esto o en esto. Y entonces preferimos no preguntarle. Y los miedos, como veis, lo que hacen es distanciarnos de la palabra verdadera de Dios. Nos impiden caminar tras el Señor. Y esos miedos hay que superarlos. Por eso el Señor siempre estaba diciendo, no temáis. Porque la palabra de Dios no es un yugo pesado. El yugo pesado es el que lanza el mundo, el demonio y la carne, que nos esclaviza. Nos libera, nos tiene que purificar. Y como nos quiere llevar a la intimidad con Él, y con Él tenemos que ser santos, dice el Señor, porque vuestro Padre Celestial es santo, en vez de preferir camino de santidad, vamos por el camino de nuestros caprichos, de nuestros deseos, de nuestras cosas, y después pretendemos que Dios nos dé una bendición a todos nuestros desarreglos morales. Y este camino es malo. Este es el que hay que seguir. El camino luminoso es la palabra de Dios. Que entre la palabra de Dios por nuestros oídos, a la cabeza y al corazón. Obrar en conformidad con lo que el Señor nos pide. Nada más. Que el Señor os ayude. Hoy especialmente vamos a ofrecer la misa por nuestra hermana cumpleaños. También por las otras cuatro hermanas que se han ido ya de aquí, de nosotros. La hermana Paulette, la hermana Karen Ditus, que se marcharán mañana para Jacksonville. Bien, por las hermanas Rosy y la hermana Sasa, que irán allí a Ecuador, a Chone, unos días. Pedimos por ellas y también pedimos muy especialmente por España. Este momento importante en el que nos estamos jugando mucho todos los españoles, pedimos al Señor y suplicamos que nos conserve. Buscamos la paz y también la unidad de los corazones de los católicos. Pues si todos los que están bautizados estuvieran hechos uno en Cristo, las cosas probablemente irían de otro modo. Entonces recemos todos, los obispos, para que el Señor nos conceda la paz, la serenidad y que vayamos por el camino del bien, que así sea.